Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Venga, pues vamos ya con el cine, la última parte de nuestro fin de semana, de nuestro domingo. Juanma González, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Elia Rodríguez, ¿qué tal, tía?
Pues súper bien. Súper guay, ¿sabes? O sea, lo más. Aquí
pues
vivimos en bucle, ¿sabes? Pero sí. Bien.
¿Alguna previsión de fin de semana cinematográfica?
Scorsese está enfadado. Me quedo con
Scorsese,
eso.
Scorsese está enfadado, sí.
Sí, acusa sí. A Netflix de, y sus algoritmos, lo dice así como, y sus algoritmos, de destruir el cine. Algo de razón lleva, Juanma.
Un poquito, y yo que estoy un poco en Twitter observando cómo reacciona la gente, se ha generado la enésima guerra civil en donde los fanboys de las películas de ahora, nota a pie de página, yo soy fanboy de las películas de ahora,
sí.
pero dicen, ¿y qué coño ha hecho Scorsese en su vida? Películas de mafiosos, ¿no? Mientras Marvel hace una película de heroínas feministas y Marvel hace una película de no sé qué, y este tío solo hace, bueno, o sea, es como para colgarles a todos
pero
un palo.
Pero por favor, o sea, el que ponga en duda la gran labor y la aportación de Scorsese al cine me parece terrible. Además, es el típico director que le adoras en algunas de sus películas o en otras dices, mira, no, aquí no me has convertido, Martin, no me has convencido.
Ya, no sé, ¿y quién no tiene bodrios en esta
pero,
vida?
Pero claro,
¿no?
El mejor pero, escriba coño. Echa un borrón, o sea...
Claro que sí, exactamente, sí. Exactamente. Pero bueno, que es absurdo, sí, él lo que se queja es de que se empieza a hablar de las películas con la palabra contenido. Y yo creo que el contenido de esa afirmación, creo que lo entiendo, ¿vale? Porque las plataformas de streaming lo que necesitan es nutrirse de contenidos de una manera más o menos continua para que sus suscriptores sigan siendo suscriptores,
claro.
Es decir, sigan suscritos. Entonces, al final, tratan las películas como mercancía, como contenido. Y esto lo dice Scorsese, que su última película, y bastante buena, El Irlandés,
sí.
Se la financió solo Netflix. Es decir, El Irlandés existe porque Netflix se la ha pagado.
Fíjate, es
verdad,
decir,
una
no
plataforma
sí,
de contenido.
Sí, sí, sí.
Son paradojas, pero entiendo perfectamente.
A ver,
no le quedaría otra, exactamente, porque los estudios están pues a lo que están, que también es a lo que es rentable y a lo que ha decidido el público que lo sea. Es una pescadilla que se muerde la cola un tanto penosa, tampoco es hay que ser pesimista, ¿no? Porque esto siempre ha ocurrido. No, de todas formas, sí que veo por dónde van los tiros de Scorsese, que es por donde también señaló Spielberg que iban hace un par de años.
Totalmente.
Cuando dijo que el sistema de estudios iba a colapsar si se seguían haciendo solo el mismo tipo de películas, ¿no? Con
a
una
ver,
gran
yo
inversión.
Creo que él lo que está, por lo que yo leo aquí, dice hace 15 años el término contenido se escuchaba únicamente cuando la gente debatía sobre cine con seriedad y era contrastado,
sí.
Comparado contra la forma. A ver, como un director de cine, Juanma, yo entiendo que se sientan muchos de ellos muy frustrados porque ¿qué sueña un director? Verse en la gran pantalla, al final una plataforma, pues es no deja de ser como son las redes sociales, consumo, 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 y yo creo que sí le quita bastante, no gracia,
sí.
Le quita bastante prestigio
sí.
A la obra
sí.
a la obra de arte que es una película, Juanma.
Tal cual, a una pequeña obra de arte fallida o no, que puede ser una película.
Sí, claro.
Exactamente, absolutamente. Sí, es eso. Estamos en un momento extraño de transición y existe un temor, yo creo que justificado, a que el panorama cambie. Y cuando el panorama cambia es porque se adapta y eso está bien, pero cuando te adaptas dejas de lado a ciertas cosas y vamos a ver qué es lo que dejamos de lado. Eso es un poco lo que están clamando cineastas ya viejunos como Spielberg y Scorsese, que están superando ampliamente los 70 años.
Son maestros,
exactamente, son los nuevos clásicos. Todavía hay gente que los considera aprendices, paradójicamente, en
pero
este
no
mundo
estás...
del cine, que pase que
luego.
Saben de, que
claro.
Saben más que otros, ¿no?
Pero no estás conmigo en que cuanto más acceso tienes a algo, más lo desprestigias. Quiero decir, pues ahora como tenemos todo tan a la mano, Netflix,
sí.
HBO, lo otro, tal.
Todo a la mano y todo te olvidas.
Tienes tantos
rápido,
contenidos que muchas veces ya no sabes ni qué ver y tiendes a desprestigiar. Es como el que come caviar todos los días. Pues, chico, llega un momento que ya te hartas, ¿no? De las huevas. Pero no sé cómo decir. El cine tiene esa maravilla que yo creo que hasta te hace recordar mejor las películas que cuando las ves en una tele o en un ordenador.
Absolutamente, es una experiencia. El cine sigue siendo una experiencia y ese factor se pierde cuando tú ves la película en casa. Y de eso va el asunto, ¿sabes? El cine siempre ha tenido una categoría de evento que Hollywood ha tratado de conservar a toda costa, aún convirtiendo este evento no ya en películas como antaño, Tiburón o Star Wars, o Cazafantasmas, fíjate que no me estoy yendo muy lejos, sí, pero sí. sino a grandes franquicias interrelacionadas que te llevan a seguir consumiendo, ¿no? Como Marvel, como todo lo que hace Walt Disney, que considera sus películas propiedades intelectuales. En el mundo de los ejecutivos se habla del concepto IP, que es Intellectual Property, propiedad intelectual. Sí. Entonces ellos lo que buscan a toda costa todo el rato cuando adaptan una novela, cuando buscan un personaje, cuando hacen tal o pascual cosa, es una propiedad intelectual que les rente.
Es que ese es el problema,
no
que
hacer
hemos cambiado
una,
ya
no hacer una película.
Lo cuantitativo por lo cualitativo, ¿no? La calidad ya no... No sé, igual es un poco añejo lo que estoy diciendo, pero sí creo que hay que defender ese romanticismo que es el cine, Juanma, que creo,
claro,
insisto,
claro.
No soy ningún arúspice, pero creo que desaparece.
Sí, vamos a ver que vamos a darle al botón pause por el coronavirus, pero está claro que cuando esto acabe habremos perdido unas cuantas cosas. La experiencia cinematográfica de ir al cine habrá dado un par de pasos atrás. Vamos a ver cómo lo recupera si es que lo hace o cómo se reconvierte si es que lo hace. Obviamente el cine no va a desaparecer, pero lo que va a quedar va a ser un poco distinto, va a ser la maximización de una tendencia que ya existía.
Y desde que los cines, Juanma, fíjate, eso es un síntoma también, desde que los cines dejaron de estar en los centros de las ciudades para irse a la periferia, a los centros comerciales.
Sí, yo me acuerdo de esta lucha de hace ya una década o década y media, ¿no? Que fíjate, sí, o sea, era un paso en esa dirección, el considerar el cine como una tienda más de ropa, en donde tú vas al centro comercial y te tomas todo y te vas a ver ropa y a lo mejor ves una película, ¿no? Y eso, a mí ese concepto, no te voy a mentir, me encanta, porque es lo que he hecho toda mi vida, soy un subproducto de esa cultura,
que sí.
Pero lo que hay que plantearse es qué influencia tiene eso en las películas que finalmente se hacen y te llegan, ¿no? Porque al final es la ley de la oferta y la demanda, y lo que la gente ve es lo que luego se factura y lo que se hace y,
sí, está claro.
Y se trata de repetir.
Sí.
Entonces, si tú creas un contexto favorable para esa clase de consumo, solo va a favorecer esa clase de consumo, y a lo mejor pues hay otro tipo de películas que van a entrar muy difícilmente en la cuota de presupuestos de un gran estudio. Es un poco eso lo que ocurre, ¿sabes? Que al final la manera de consumir determina el tipo de producto que se hace. Ya. Eso es lo que yo temo en particular.
En fin. Bueno, pues después de este debate amplio, ¿no? Que está muy bien, es que de vez en cuando también no viene mal debatir. Por cierto, que ha muerto este Juan Antonio Porto, el guionista de por el crimen de Cuenca, entre muchos otros,
ajá.
¿Verdad?
Sí, sí.
Sí, sí, sí. Y bueno, pues... Claro, se van yendo, es que es así.
Se van yendo, sí, es que es así. Estamos ya en una edad, Elian, que los grandes de nuestra época pues se van yendo, es ley de vida. Pero, oye, para que no parezca esto una especie de diatriba contra las plataformas...
Bueno,
de streaming,
y también ha muerto Antonio Jiménez Rico.
Ostras, es verdad, madre mía.
Que ha adaptado varias películas de Delibes, con Garci, trabajó mucho, es verdad, bueno... Pues mira.
Sí, ha sido una semana negra, ¿verdad? En cuanto a cine español, realmente. Totalmente cierto, sí, sí. Pero que lo que te decía es que para que esto no sea una especie de diatriba contra las plataformas de streaming, en realidad todo lo que te voy a contar está relativo, hace relación a las plataformas de streaming. Y
bueno,
hay,
claro,
y hay cosas
es que ahora
que
no queda
bien.
Otra, que sí, normal.
Sí, por ejemplo, el otro día vi en Movistar... una película cómica muy interesante que se llama Palm Springs.
Uh-huh.
Esta película naturalmente estaba prevista para cines y han considerado que al final, creo que a contracorriente, la distribuidora española, que bueno, pues por Movistar, ¿no? Y ya está, que es lo que está ocurriendo muchas... Pero se trata de una película muy válida. Para no perder el tiempo en la sinopsis, te diría, es atrapado en el tiempo,
¿sí?
Pero con una pareja un poco más joven,
uh-huh.
Que queda atrapada en una boda, condenados a repetir el mismo día
no,
de la boda.
¡No! ¡Qué horror!
Exactamente, de una boda a la que asisten, o sea, que es peor todavía que
¡qué
casarse.
Pesadilla!
Es una pesadilla, sí. Y Ellos son dos actores televisivos, pero muy, muy buenos. Él es Andy Samberg, protagonista de Brooklyn Nine-Nine y de un montón de videoclips de Saturday Night Live. Es un cómico judío muy... A mí me resulta muy gracioso, aunque esto es subjetivo. Y ella es Christine Milioti, que es conocida por Cómo conocí a vuestra madre, un sí. pequeño papel en las últimas temporadas. Ella era la famosa madre de Cómo conocí a vuestra madre. Bueno, son dos actores con vis cómica que al final lo que protagonizan no deja de ser una comedia romántica. Pero no es una comedia romántica al uso, porque naturalmente está encajada en esta estructura de repetir el mismo día, en el cual, no obstante, los personajes van evolucionando, porque ellos van recordando lo que les ocurre, con lo cual su relación y su carácter evoluciona a través de esta desgracia que es repetir el mismo día todo el rato, ¿no? Al principio muy alegre, luego muy triste, luego se pelean, luego no se pelean, en fin, todo lo que esperas ver en una comedia romántica está aquí, pero el sentido del humor de la película es muy gamberro, es muy salvaje, y yo creo que está bastante bien. Yo creo que se hereda mucho el punto de humor vicioso de Andy Samberg en la televisión y en muchas series, y tiene este punto friki de homenaje Atrapado en el tiempo, pero la película le logra dar un giro y no te recuerda Atrapado en el tiempo, o sea que no te da la impresión en ningún momento de que estés viendo una vulgar copia de una película famosa. Uh-huh. Y esta película, Palm Springs, pues para quien quiera una comedia ligera,
que no viene canterra, mal.
Romántico, no viene mal. Esta la he encontrado bastante bien, bastante la doy el aprobado, pero con creces.
Qué bien.
Sin ser una película sobresaliente, o sea que
en
la
Movistar.
Podéis encontrar en Movistar, exactamente. Luego te puedo hablar de la presentación de Star.
Venga.
Que es la división adulta de Disney Plus, o pero de bueno. Disney Plus, como dicen estos. Sí, adulta, tú tranquila, no te van a poner, no se va a convertir en lo que estás pensando. Simplemente todas las películas.
¿Cuál era esa peli, Juanma?
¿Cuál?
La de las salchichas, aquella de dibujos animados.
La fiesta de las salchichas.
La fiesta de las salchichas.
Sí.
Madre mía,
sí.
Madre mía, qué locura de película.
Sí. De pues yo creo que igual Andy Samberg igual ponía alguna voz en esa película.
Pues puede ser, pero divertidísima, ser, muy muy bestia, muy burra, pero muy,
sí,
muy divertida.
Sí, justo era cuando se caían todos los tarritos en la cocina y parecía un campo de batalla.
Efectivamente, ¿no? Efectivamente.
La mostaza ahí destripada gritando mamá.
Mamá, efectivamente.
sí, pues Star es la división de cine más para mayores de Disney. En Disney mucha gente se ha quejado diciendo que solo están las películas infantiles, porque en Disney tienen muy claro que apelan al público familiar e infantil. Entonces les quedaba por incorporar un montón de películas de su filial de películas no infantiles, que en su momento era Touchstone, Hollywood Pictures, y luego también las películas del catálogo de Fox, que es un estudio que compraron recientemente y que no hacía películas específicamente para niños, sino que hacía un poco de todo.
Sí,
y aquí
sí.
Se engloba el sello Fox Searchlight, que hacía películas independientes como, por ejemplo, Pequeña Miss Sunshine y un montón de películas de ese mismo estilo.
Sí.
Bueno, pues eso se incorpora a partir de ahora a Disney Plus o Plus por el mismo precio durante 6 meses si eras socio ya de antes. O sea, que te van a multiplicar fácilmente por 2 el martes que viene, es decir, pasado mañana, el catálogo de Disney Plus, previo a hacer una leve actualización de la aplicación, en donde vas a tener que poner un filtro, porque los de Disney te van a pedir que separes contenidos, ¿vale? No sea que tu niño se ponga a Star y se ponga la película de Alien pensando,
por ejemplo,
que es
o American Horror History o algo de esto. Sí, sí.
Porque American Horror Story también va a estar en ese catálogo, precisamente.
Sí, sí.
Has aceptado sin saberlo. Y luego también pues series del canal FX, series del canal ABC, como por ejemplo Perdidos, de FX pues tienes Fargo, tienes vas a tener The Americans, una serie excelente, que ahora está en Amazon también. En fin, tú ya me entiendes, un montón de catálogo, La jungla de cristal,
claro,
que son películas de Fox, de repente pues ahora vas a tener la extraña paradoja de que las vas a poder ver en Disney.
Pues la verdad que es extraño, pero me gusta.
Exacto, bueno, tú cuando abres Disney Plus o Plus, tú tienes Pixar, tienes la categoría Marvel, tienes la categoría...
¿Qué dicen Plus? Disney Plus, Plus es Plus.
Pues porque es para darles Plus en toda la cara.
Pero en toda la cara, Disney Plus. En fin, bueno, pues Plus, venga.
Y tienes estas franquicias, ¿no? Star Wars, Marvel, Disney, Pixar, National Geographic, y ahora vas a tener una sexta, que es Star, que es donde va este gran contenedor en donde se van a incorporar todas estas novedades para, vamos a decir, mayores de 13 años, a lo mejor, que vienen provenientes de todas estas plataformas que Disney ha ido adquiriendo y que ahora, pues en este segundo gran paso de su lanzamiento como plataforma de streaming, que no es nada baladí, o sea, esto es un movimiento tectónico importante, ¿vale? Precisamente en el consumo que hablábamos antes de contenido, de entretenimiento, este que critica Scorsese, pues hasta a partir de este martes lo vas a tener. Y si llegas a Disney Plus nueva, te va a costar 2 euros más que la suscripción de ahora. Pero lo que tiene tu Disney Plus de bueno es que te deja consumir en un montón de dispositivos. Si tienes un vecino pesado, una cuñada pesada, una vecina pesada, se te va a poder pegar como lapa,
ya.
Una rémora. Porque dejan hasta 4 canales, creo recordar, para que te puedas...
Mira, veo por aquí, no sé qué tipo de foro es, pero me gusta leer lo que dice la gente a propósito de esto también que estamos hablando de plataformas, cine.
Sí.
Dice alguien, dice, es agotador, dice, todo el cine es de psicópatas. Dice, El silencio de los corderos estuvo bien, dice, pero no podemos repetirlo sin gusto de por vida. Se queja que todos son superhéroes o remakes y que las carteleras luego está llena de películas infantiles, que está un poquito... enfadado.
Tiene un poco de razón, pero...
Tiene un poco de razón, pero bueno, es que es así, no sé cómo decir.
Sí, tiene un poco de razón, también es que hay que saber dónde buscar. Quiero decir que precisamente una película como Palm Springs es una comedia romántica y ahí la tienes, ahí está. Obviamente nunca va a recaudar una cantidad relevante de dinero como Atrapado en el Tiempo, pero se siguen haciendo. ¿Y para dónde se siguen haciendo? Pues a lo mejor ya no se hacen para cine, se hacen para televisión. Pero es que una película para televisión ya no es una película para televisión de las de antes, de cuando Antena 3 estrenaba Scarlett, y lo anunciaba durante 2 meses. Es que ahora son películas de factura cinematográfica las que vienen para televisión. Y oye, las de Netflix, buenas o malas, la mayoría de ellas responden a un estándar de producción que ya es suficiente, ¿no?
Sí, sí.
El concepto de telefilm, yo creo que es una de las cosas que tenemos que revisar en nuestra mente. Totalmente. Ya no es el telefilm de antes, ya no es la película alemana de, o puede serlo, pero no tiene por qué. Tienes cineastas como Scorsese o como Michael Bay haciendo una película que, si la definimos por la plataforma en la que se va a exhibir y se va a estrenar, es un telefilm.
Totalmente.
Pese a que ellos dirigen en cine y hacen cine, ¿no? Entonces son cosas muy extrañas que nos están pasando, estamos confundidos, mudando de piel y es como que paren el barco, que yo me bajo, ¿no?
¿Alguna recomendación más, así rápidamente?
Pues mira, te puedo recomendar, ya que me pides que sea una recomendación, te iba a hablar de una muy mala, pero mira, tienes razón, la mala la voy a pasar de ella. Me ha gustado mucho una serie que he encontrado en Movistar, precisamente en la nueva expansión de Movistar de Universal Plus, otro Plus, o Universal Plus, que dirían, que lo han incorporado a Movistar, lo puedes ver en Movistar por tu precio habitual de la suscripción de series. Y una de las series bandera para este estreno era Resident Alien. Resident Alien es la historia de un alien que venía a destruir la Tierra, a tirar su bombita y largarse, pero sí. Se queda como un náufrago en un pueblecito de Colorado.
Oh,
¿no?
Oh.
Y entonces él pues tiene que esconderse y tomar
pobre
forma
humana. El alien desorientado.
Tal cual. Un alien desorientado, como una especie de cocodrilo dandy en Nueva York, pero en un pueblecito de Colorado.
Ya.
La serie es súper divertida. Es una moñez el argumento, pero está muy bien interpretada. Está muy bien ambientada, es un pueblo precioso. A mí, ya sabes que todo lo que sea un pueblo donde poder clavar un chorizo a la hoguera me gusta.
Y luego esponjitas de estas también dulces,
y
¿no?
Esponjitas,
qué bonito.
Exactamente.
Maravilloso.
Exactamente.
Y cantar luego, además, alrededor del fuego. Oh,
exactamente.
Un perro llamado Bingo.
Exactamente. Es el sueño de un urbanita trasnochado, ¿no? Y
pues, Juanma, veré a este.
Es muy divertida Alien. Resident Alien. Está muy bien interpretada por el actor principal, que hace una parodia. O sea, piensa en Jorge Sanz en la serie esta que hizo del Marciano.
Sí.
Vale, pues dale la vuelta a eso completamente. Hace un trabajo realmente muy bueno con este papel.
Maravilloso.
Y haciendo también una parodia de Marciano, o sea, de ¿sabes? Así un poco de no enterarse de nada.
Me gusta,
no saber cómo
me gusta.
Se saluda.
Sí, el tartamudeo ese un poco.
Vale, muy divertida,
pues.
Esta serie.
Pues Juanma, no voy a ir al cine esta tarde, pero veré alguna de estas cosas que me has recomendado. Y nada, que nos vemos la semana que viene.
Perfecto.
Un fuerte abrazo, gracias.
A ti, hasta luego.
Adiós, adiós. Y todos ustedes se quedan con Tu dinero nunca duerme. Claro que es domingo, efectivamente, Luis Fernando Quintero. Venga, volvemos la semana que viene. Adiós.